Ya comienza la manzana rodeada.
Así que estás en un hotel.
Sí, disfrutando las instalaciones de un hotel, gracias a mi trabajo, con un excelente servicio de Wi-Fi de 48K, cuando llegan a megas. De casualidad que podemos mantener esta comunicación de Skype.
Che, y te estás dedicando a la buena vida ahora, ¿no? Hotel, restaurante,
Y
importante.
la verdad no me puedo quejar. Sí. Conozco lugares, viajo todo el tiempo. No, la verdad que está interesante poder pedir lo que vos quieras cuando quieras, ¿sí? Comer acá. Pero bueno, tiene sus cosas negativas, que es estar lejos de la familia. Pero bueno, siempre llevo mis aparatos y podemos comunicarnos y vernos, así que eso
Así
ayuda
que
mucho.
le estás dando como nunca a los jueguitos, me imagino, al
Uy, no sabés
Plantas
cómo
versus
estoy.
Zombies 2.
Sí, no, lo estoy bajando en el iPad, pero todavía no termino de
Con
descargarlo.
el wifi que tenés ahí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. Programa número 49.
No,
48.
48, papá.
Estoy apurado,
El
ya quiero llegar al 50.
47 marcó un hito, aparentemente, porque todo el mundo comentó que le gustó, así que es un antes y un después el 47. Ya estamos en 48, faltan solamente otro más y ya llegamos a los 50 episodios, que como dijiste vos la otra vez, vamos a tirar las Mac por la ventana.
Sí, seguro. La tuya, la mía. La mía que se queda acá. Bueno, sí, porque ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a empezar a contar qué vamos a hacer en el programa número 50. La idea es que participen nuestros amigos, nuestros queridos manzaneros, los amigos que están del otro lado y que
Sí.
están acá también de este lado con sus tweets, con sus preguntas. Queremos escuchar grabaciones. Vamos a ir pasando a lo largo del programa número 50. Audios que les pedimos que muy fácil que los graben cortitos con sus iPhone, con sus iPad o con su Mac y que nos envíen por correo a lamanzanarodeada@gmail.com.
Exactamente, que lo hagan vía nuestro mail. Audio de un minuto, no más de eso, por favor, no se excedan porque no los vamos a poder pasar. Y bueno, ¿qué queremos que hagan en esos audios, Leo? ¿Cuál es la idea?
La idea es que contesten una pregunta que es: a ver, ¿cómo empezaron ustedes a meterse en el mundo Mac? Pueden contestar esa, o pueden contestar cómo empezaron a escuchar esta tortura llamada La Manzana Rodeada. Pueden contestar eso también. Pueden contestar también si creen que el señor Sebastián Galeazzi está un poco tocadito por el tema de viajar en aviones virtuales o no. No, pueden hacer lo que quieran, saludar o no saludar, insultar o no insultar. Lo que queremos es tenerlos, fuera de joda, la verdad que alguna vez nos imaginamos, bueno, hagamos el programa número 50 con todo el mundo. No podemos,
No, imposible.
es
Sería una maratón, como
imposible.
dijimos la otra vez, y no estamos preparados para tanto, ¿no?
No, no nos va a dar, no nos
Si
va a
por ahí nos
dar.
complica hacerlo de una hora, imagínate.
Sí, no nos podemos poner de acuerdo ni el lugar, ni la hora, ni los temas,
No, y
nada.
este episodio casi no sale, es más, todavía no sabemos si va a salir.
No,
La
no, claro.
precaria conexión que tengo a internet, que estamos colgando un hilo, yo estoy grabando con el iPhone para no perder nada, porque el audio de la Mac, no me traje el micrófono, el audio de la Mac es pésimo, así que estoy grabando de acá. Pero bueno, esperemos que se escuchen unos gritos ahí, tengo unos
¿Dónde
niños
estás?
acá cerquita.
En el Hotel del Terror
No.
estás. Ese hostel, ¿te acordás de esa película?
Papá, sí, qué bueno.
Bueno, escúchame, y
Sí.
entonces quedó claro, a la
Sí.
manzana rodeada @gmail.com, un audio de lo que ustedes quieran, de hola, mi nombre es tal y tal, y quiero compartir con ustedes esto, contarnos algo, o directamente mandar un saludo a la manzana rodeada por el programa 50,
Exacto.
o alguna propuesta, o contarnos qué teléfono tienen, qué. No sé, o algo curioso que le haya pasado con este programa o no, o con Apple en general. La invitación es eso, queremos escuchar la voz de ustedes, de Coca, de bueno, un montón de gente, de los
Sí.
amigos de Piel de Fanboy, a los que le mandamos un abrazo, a todos, miles, cientos, Maurito B, no sé cuántos son, a Gonzalo Pérez, todos nuestros amigos que son más de 7.000 según las las estadísticas, que les queremos poner, no vamos a poder, ojalá podamos ir pasando todos los audios a lo largo del programa. Vamos a cambiar también un poquito la gráfica, la estética con de los separadores. Vamos a hacer un programita lindo y vamos a hablar de siempre de las cosas que nos gustan, que es todo el mundo Blackberry.
Exacto.
Exacto, vos estás viendo,
Blackberry, ¿qué
decime la
es?
verdad, Seba, estás viendo el porno del hotel ahí, no estás prestando atención a lo que estoy diciendo. Decí la verdad.
Me había sonado feo la palabra Blackberry. ¿Viste que están buscando comprador? El otro día leí la noticia que los flacos no saben si lo va a comprar Microsoft, Nokia.
Sí, la
Están
verdad.
desesperados.
Eso, decir que salen a la venta es como decir, ya está, ¿no? La verdad que no pudimos.
Manotazo de ahogado, ¿no? Y ya era sabido que iba a pasar. Sacaron el Z10 pensando que los iba a salvar. De hecho, se vendió bien el Z10.
Sí.
Hay muchos fanáticos de BlackBerry en el mundo, sobre todo en estas latitudes.
Pero no tan bien como esperaban.
Pero no tan bien como esperaban, o para salvarlos, ¿no? De la caída que vienen teniendo año tras año.
Sí, es notorio cómo se arma eso que es el vaporware, esas noticias con mucho humo y poco resultado. A ver, te nombro algunas. El Z10 de BlackBerry, no pasó nada. Los Chromebook, no pasó mucho tampoco con los Chromebook, hay que decirlo, no fueron la sensación que se esperaban. Bueno, las tabletas de Microsoft, la Surface, otra porquería. Que no camina y que van a tener que sincerar en algún momento. Y desgraciadamente, porque la verdad que yo esperaba que tuviese un mejor resultado, todas las experiencias que no son Android relacionadas con Linux en los teléfonos. Ojalá que Firefox para sistemas móviles termine de despegar, pero no se le ve mucha, no hay mucha expectativa en el mercado. Ubuntu para teléfonos todavía no se lanza, pero son esos productos que uno cree que están medios muertos antes de salir, que esto se está polarizando y que cada vez va a ser más Android versus iOS y que todos los demás van a mirar desde afuera, ¿no? Porque no hay lugar para más. Viste que esto es así. Consolas hay dos, sistemas operativos hay dos, todos las
Todo está
grandes más.
polarizado,
Todo
¿no?
está polarizado, el mercado termina polarizando porque desgraciadamente si vos no captas grandes cuotas de mercado no puedes desarrollar a gran
Exacto.
escala y si no desarrollas a gran escala te quedás en un tercero, un cuarto o un quinto plano.
Bueno, y hablando un poquito de eso, me comentaron que estás por incursionar en el mundo de Android.
Era un secreto.
No, 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 no. Un fanboy de Apple como usted no puede hacer
Te voy a
eso.
contar qué me pasó, Seba. Y voy a hacer de cuenta que vos sos mi psicoanalista.
Sí.
Y
A
te voy a
ver.
contar qué pasó. Resulta que yo tengo un iPhone 3G. No sé si vos sabías de eso, Seba.
Sí. El famoso 3G que te venía gastando del principio del episodio número 2, creo que fue.
Sí, ya desde el 2 me venís gastando con
Ya
mi
del 2 te
teléfono
venía. El
3G.
primero, porque en el primero estábamos tan acartonados que fue el experimento arranque que no vimos nada.
Bueno,
Pero
yo tenía un
después.
iPhone, mientras vos tenías ya el iPhone 4S, el iPhone 4, yo andaba
Sí.
con mi iPhone 3G
Sí.
penando por la vida. Bueno, finalmente cambié de modelo y ese iPhone 3G fue a parar a mi mujer. Y mi mujer tiene mucha paciencia. De hecho, es mi mujer. Pero no tanta. Entonces ya me dice, mirá, loco, no tengo ni WhatsApp en esta porquería, me dijo. Entonces, bueno, y tiene razón, ya el 3G en el
Sí,
año
no, ya
2000,
WhatsApp,
estamos en el
no.
2013, sí,
Sí.
ya, bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos hasta la oficina de más cercana, que tenemos aquí en Mendoza,
Sí.
a ver los modelos. Y unos precios, por supuesto, iPhone no hay. No
No.
hay en Argentina todavía, ni por mucho tiempo no va a haber. Entonces me puse a ver los celulares y cifras astronómicas, como todos nuestros amigos de Argentina ya saben, que están pidiendo 7 lucas por un Samsung Qualunque, o un S2, ¿no? Están pidiendo cualquier cosa. Entonces me calenté. Dije, no, pará, vamos a hacer las cosas bien. Me metí a Deal Extreme, dealextreme.com, después de hacer algunas averiguaciones. Siempre pensando en reemplazar ese teléfono 3G. ¿Por qué? No le voy a dar el 4S a mi mujer, porque me voy a quedar sin teléfono y de acá a que se pueda conseguir algún 5S o 5C va a pasar un buen tiempo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar este periodo de ventana para comprar un teléfono Android
Sí.
de estos muy baratos que hay, dando vuelta, experimentar con Android hasta que salga el teléfono nuevo y sí, darle durante todo este periodo el 4S a Inés. Y yo mientras tanto experimento con Android. ¿Y qué hice? Me metí de lleno en el mundo de los teléfonos chinos y me llevé una grata sorpresa. Hay teléfonos muy buenos, a muy bajo costo. Me terminé gastando alrededor de 1.000 pesos argentinos y terminé comprando, todavía no me llega, pero terminé pidiendo un teléfono quad-core con una GPU de última generación, con
Sí.
una pantalla de 5 pulgadas, todo de plástico, por supuesto, no vamos a pedir milagros a
No,
esta altura de
bueno,
la
los
vida.
Samsung son de plástico también.
También
Sí.
es un Q5 que de lo que yo pude averiguar es lo mejor que hay en teléfonos chinos. Hay que recordar que los teléfonos chinos no son teléfonos truchos. No son esos más falsos que Judas, sino son estos teléfonos de marca china que se venden bien en China. No llega a ser un Xiaomi que son o un Lenovo que son de alta calidad
Sí.
y de alta gama. Son dignos teléfonos de gama media con prestaciones, si andan bien, parecidas a las de un Samsung S3 o S2,
Sí.
ponele. Pero muy bajo costo. Pantalla de 5 pulgadas HD, Sebastián Galeazzi.
HD, High
HD,
Definition,
High
de
Definition.
5 pulgadas.
5
Y,
pulgadas,
che, ¿y
una especie de
el
Note.
finito, ancho, cómo es?
No, una cosa parecida al 4S, no es. Y la verdad que la gente que he visto videos, he visto gente que lo ha usado, he sido asesorado por gente que sabe de esto. Aprovecho para
Sí.
saludar a mi amigo Abelillo86 de su podcast comercial Geek en Movilidad, que me ha estado asesorando también sobre este tema.
Bien.
Y la verdad que vamos a ver cuando llegue, porque tendrá que sortear aduana, pero yo estuve sacando cuentas y pagando lo que hay que pagar, salgo mucho más barato que lo que me querían vender. De industria de ensamblado nacional.
Sí.
Y vamos a probar Android. ¿Qué expectativa tengo? Quiero aprender, quiero saber qué hay, quiero corroborar un par de teorías que tengo dando vueltas, quiero hacer un par de experimentos. No significa que voy a dejar el iPhone, porque seguramente el 5S o el 5C o lo que sea, lo terminaré comprando cuando se pueda.
Sí.
Pero quiero probarlo, quiero sacarle el máximo jugo a estos teléfonos, aprovechar los bajos costos que tienen.
Sí.
Estamos hablando de 1.500 mangos,
Es mucha plata.
mucho. Y ver a ver cómo funcionan. Con un comentario que te quería hacer, Seba. ¿Sabés qué me hace acordar este periodo histórico de la tecnología? Me hace acordar a los años 90, cuando empezaron a salir las computadoras clónicas
Sí, me
asiáticas
acuerdo.
y le metían Windows. Y en esa época era el reinado de Apple. O sea, Apple con su Mac estaba a tope de gama. Y
Sí.
Steve Jobs en aquel momento no calculó el daño que iba a generar estos clones. Con Windows adentro que valían dos mangos. ¿No terminará pasando algo parecido en la industria con estos clones chinos? Porque usan todos el mismo procesador, usan todos el mismo GPU. Son, por supuesto, de baja calidad de materiales, pero no son malos. Y todos llevan Android. ¿No pasará algo parecido? ¿La gente no se cansará de pagar $600 por un teléfono que está bien? Es de altísima calidad, es buenísimo, pero por lo mismo, para hacer lo mismo que puedo hacer con uno de 200 e incluso con pantalla más grande el de 200.
Sí.
¿No te parece que puede pasar algo parecido? No hablo de la gente que por ahí es demasiado exigente con la tecnología, hablo del público en general, hablo de mi viejo, tu viejo, tu familiar, tu tía.
Bueno, de hecho, el mercado está muy segmentado eso, ¿no? O sea, hay muchas personas que compran. Hoy, mirá, hoy me pasó algo muy, muy ejemplificador de esto que estamos hablando ahora. Una señora que trabaja en la empresa que yo estoy trabajando también, tiene un Samsung de los baratos, ¿no? No sé qué modelo habrá sido, pero son esos que vos le tocas la pantalla para que deslizar, tenés que pasarle 4 veces el dedo porque si no, no corre. Muy, muy gracioso, ¿no? Y el sistema operativo, obviamente es Android, y ella tenía un inconveniente que era que no se le podía actualizar YouTube porque no tenía espacio en la memoria. Entonces, bueno, me puse al lado de ella y entré a buscar y bueno, encontré el problema y traté de explicarle, ¿no? Obviamente en palabras que ella pudiese entender, que tiene dos memorias al teléfono, una que es la memoria interna y otra que es la memoria de externa o SD o micro SD. Entonces la memoria interna es la que tiene ocupada, la que estaba, digamos, tratando de actualizar YouTube y no le daba espacio. Entonces dije, bueno, tenemos dos opciones, una correr YouTube, que no pudo hacerlo, no pudo moverlo de la memoria principal del teléfono, y otra es borrar alguna aplicación que tuviese en su memoria. Bueno, imagínate, para una persona que no tiene conocimientos en informática o en electrónica, tener que hacer semejante movimiento hubiese sido imposible. Entonces yo me agarraba la cabeza y digo, está bien, es un
Sí.
mercado que atrapa a mucha gente, porque es un
Por el
mercado
bajo
económico,
precio.
son teléfonos económicos, y hay mucha variedad, pero no es un mercado para todos los usuarios. O sea, yo le mostré en 2 segundos el iPhone, le mostré algunas características diciéndole que no tenía que preocuparse en la memoria, le mostré Siri, le mostré, y quedó asombrada. ¿Y qué fue lo que me dijo? ¿Cuánto sale? Me preguntó. Claro, cuando le dije el precio, me dijo, no, nunca me voy a poder comprar un teléfono así. O sea, voy a tener que seguir con mi querido Samsung y que no lo entiendo, pero
Y
es
no habrá
el único teléfono que
sido.
tengo. O sea, quizás para nosotros que somos muy chic, Android sería una buena opción, una buena alternativa. Yo siempre lo pienso. Pero la sencillez y la simplicidad que me da el iPhone y la calidad del equipo me obliga a seguir quedándome. El otro día tuve el S4 en mis manos. De Julián, un amigo que le mando un saludo, escucha la manzana rodeada al señor. Y es muy lindo, pantalla grande, pero sigue siendo Android, sigue siendo Samsung y no le veo. ¿Cómo te podría decir? No lo veo funcional al 100% como lo veo mi iPhone. Sigue habiendo diferencia, Leo. Yo creo que para un usuario normal, como por ejemplo puede ser tu mujer o mi mujer o muchas personas que por ahí lo único que hacen es mandar mensaje de texto, mail, leer algo en Facebook y llamar por teléfono, Android sigue siendo complicado.
Bueno, pero no es muy caro, $600 o 450, como dicen que va a costar el iPhone 5C, que es la propuesta de bajo costo.
Sí,
No es muy
siempre.
caro para hacer
Siempre y
eso nada
cuando
más.
lo compres como lo compramos nosotros, Leo. Ten en cuenta que en el primer mundo, la persona que compra un iPhone lo compra con un abono de una
Sí.
empresa y el teléfono le sale $100. O quizás hasta se lo
Nada.
regalan. ¿Por qué? Porque la misma compañía de telefonía lo subsidia.
Sí, es cierto. Sí,
Entonces.
mira, las contradicciones que yo veo son, por un lado, esa que vos decís,
Sí.
el sistema operativo sigue siendo mucho más fácil, el de iPhone más claro, y el iPhone y el iOS 7 quizás hasta más profundo, también que el 6 y permite hacer más cosas. Y por el otro lado, veo que hay opciones, por ejemplo, hace muy poquito,
Sí.
la marca Xiaomi sacó del primer lugar a Apple
Sí.
de China y se convirtió en el celular más vendido allá, donde lo que hace Xiaomi es presentar un sistema operativo basado en Android con una capa muy parecida a la del iPhone. Entonces, de alguna manera le da facilidad de uso
Mira
a las
vos.
personas, siguen usando Android, pero creen que están usando algo parecido a un iPhone, por supuesto que saben que es Android, pero con una calidad de material, o sea, sigue la filosofía de Apple, pero debajo es iPhone,
Sí.
es Android. ¿Por qué sigue la filosofía de Apple? Porque son muy buenos materiales, está todo resuelto desde la primera pantalla. Bueno, ese es un camino que veo que quizás no lo ofrezca Samsung porque sus entornos, sus interfaces terminan complicando más la cosa que acercándola.
Totalmente.
Pero también creo que el gran error de Apple, o el último gran error que cometió Steve Jobs, porque Steve Jobs cometió muchos errores durante toda su vida, pero el último gran error fue, así como en su momento no le dio importancia al video y postergó la salida de los iPod con videos, y hasta al final lo tuvo que resignar y decir, muchachos, me equivoqué, tienen que salir con video el iPod. Yo creo que se equivocó con el tamaño de la pantalla. Yo lo creía también, ¿eh? Yo creía que la gente iba a favorecer o iba a soportar o iba a querer comodidad por encima de calidad de definición en la pantalla o cantidad de píxel o cantidad de tamaño. Y creo que se equivocó. Creo que la gente terminó eligiendo tener un gran tamaño, digo, el mercado terminó eligiendo eso. ¿Por qué? Porque todas las marcas, salvo Apple, se volcaron a ese formato, que es un formato de pantallas grandes, HD, supuestamente incómodas para la mano, pero la gente ya cuando se acostumbra a una pantalla grande le cuesta mucho volver a una chica. No sé qué
Sí,
opinás vos.
pasa con el iPhone 5 y el iPhone 4S, ¿no? Cuando me pasa de pasar de uno a otro y notarlo muy chico. Y una de las cosas que me gustó del S4 y que digamos, me impactó fue el tamaño de pantalla y la comodidad, por ejemplo, para ver un video en YouTube o para leer una página web, que yo creo que estaría bueno pensar que. Yo siempre estuve en desacuerdo con que el tamaño de la pantalla del iPhone sea mayor a 4 pulgadas, pero creo que estaría que sería una buena jugada de Apple, ¿no? Que la llevara, no te digo a 5, pero bueno, que vaya aumentando gradualmente el tamaño, pero que lo haga como lo hace Apple, bien, ¿no? Con una buena resolución, teniendo en cuenta que ellos tienen que seguir, digamos, bancando el tema de la resolución por las aplicaciones, otra cosa que por ahí yo creo que a ellos se les complica mucho el modificar el tamaño de las pantallas, porque, bueno, obviamente los desarrolladores tienen que ajustarse a esas diferencias y ya, si vos tenés un teléfono con pantalla de 5 pulgadas, no va a ser lo mismo la aplicación trabajándola a 5 que a 4, entonces ya hay una fragmentación. Yo creo que siempre que Apple hizo modificaciones, bueno, fíjate, acordémonos del salto que tuvo en el 5, ¿no? Ahí todos los desarrolladores tuvieron que ocupar toda la pantalla, las 4 pulgadas del iPhone 5, y las aplicaciones que no funcionaban o que todavía siguen trabajando con la resolución anterior, vos ves las franjas arriba y abajo y queda totalmente horripilante. Entonces yo creo que si lo hacen lo va a ir haciendo gradualmente y bueno, estaría bueno. Yo, la verdad que ahora será porque nos han invadido las pantallas grandes, no me parece tan feo el teléfono con pantalla grande. Al contrario, me gustaría, ahora me gustaría un teléfono con pantalla grande.
Lo que pasa es que la tecnología es una cuestión dinámica. Cosas
Sí.
que nos parecían inusables hace un tiempo
Totalmente.
se terminan imponiendo. Yo estoy seguro que un phablet no me compraría, no va con mis, no alcanza mis bolsillos para tanto. Mi bolsillo en cuanto a tamaño y en cuanto a plata, las dos cosas. Para meterlo, porque viste, son unas cosas son demasiado grandes. Pero quizás un toquecito más no vendría mal, ¿no? Dicen ahora que la salida del iPhone 5C tiene que ver con evitar todo tipo de fragmentación, es decir, evitar el 4S y el 4, sacarlos del mercado,
Exacto.
y que la única opción económica sea el 5C. ¿Para qué? Para que todas, para hablar de un solo formato de pantalla, hablar de un solo conector, que es el Lightning. Y de esa manera lograr que uno de los mayores atributos que tiene iOS 7 se sostenga y se mantenga, que es la no fragmentación. Lo cual me hace pensar que quizás no vamos a tener un iPhone grande, por lo menos este año, seguro. Quizás a futuro podría llegar, el año que viene quizás.
Sí, yo creo que aparte del tema de borrar al 4S al 4 del mercado utilizando el 5S, ¿no? Esto es todo hipotético, ¿no? Son hipótesis que salen y uno, hasta que no lo vea, no va a poder estar seguro. Pero bueno, el iPhone 5S, que sería el reemplazo del iPhone 5, y el otro, que sería el low cost o el más económico, lo que haría sería unificar también el tema de la imagen de la empresa. O sea, ten en cuenta que hay muchas personas, no sé tanto en Estados Unidos o en Europa, pero en otras partes del mundo, que no conocen bien los teléfonos de Apple. Entonces vos le decís, ¿y qué teléfono me recomendás? Y compraste un 4S, pero ¿ese es el último? Y no, no es el último es el 5. Ah, no, bueno, pero ¿por qué? Entonces crea confusión. Yo creo que el unificar la tipología o el nombre del equipo, ¿no? Es decir, bueno, mira, sacamos tres teléfonos o dos teléfonos, son los que van a estar en el mercado, los dos tienen la misma tecnología. Solamente que el 5C, ponele, qué sé yo, en vez de ser de metálico, es de plástico, tendrá alguna otra característica que lo
Sí,
haga un poco más económico.
peor cámara.
Claro, pero estamos hablando de dos teléfonos similares, es casi igual. Entonces, no generas tanta confusión en el cliente.
Igual es, sí, coincido, Seba, pero igual es una muy mala noticia, porque eso significa que el iOS 7 en el 4 y el 4S no esperes gran cosa. En cuanto a batería, fundamentalmente, porque ya está confirmado y comprobado, y es lógico que así sea. Que el iPhone 5S algo que va a traer es una mejor batería. Si ya la Apple toma la decisión de sacar un 5C, dejar de fabricar el 4S y empezar a hablar de solamente tres teléfonos, el 5, que también lo dejaría de fabricar, el 5S y el 5C, me parece que ya olvídate de que iOS 7 funcione. Bien o muy bien en los terminales antiguos. Algo parecido a lo que pasó cuando lanzaron el 4.3 o 4.1, no recuerdo bien, y está bien, en los papeles figuraba que era soportable, era compatible con un 3G, con un iPhone 3G, pero en la práctica era inusable, bueno, podías usarlo,
Sí, ese fue un
tardaba en
error
abrir.
grave y le costó un juicio a Apple. Me acuerdo de una mujer que le exigía poder volver a la versión anterior 3. Y bueno, no sé en qué habrá quedado ese juicio, pero fue bastante conocido. Y bueno, no sé cómo estará corriendo la beta. Ya estamos con la beta 6. ¿Cuándo fue? Antes de ayer, creo. Lunes o martes instalé la beta 6. Ya no hay tantas diferencias entre una beta y otra. Al principio sí se notaban, ¿no? Mejoras en la parte gráfica, algunas aplicaciones. Pero ya las modificaciones son muy finas, ya se hacen seguramente muy debajo del capó. Y no las logramos visualizar. Y la última actualización de la beta 6 fue para arreglar un problemita que tenía en sincronización con iCloud. O sea, no era algo grande. Y dicen que, bueno, que ya sería supuestamente, siempre Apple presentó seis betas, que faltaría aparentemente una, ¿no? Hasta la Gold Masters. Hablan de que el 10 de septiembre habría un gran evento de presentación y, bueno, probablemente ese mismo día estén presentando la versión Gold Master de iOS 7, que espero que ya la larguen directamente, así ya todos podemos actualizar la versión final, y estarían presentando los nuevos teléfonos. Yo espero a ver, no creo mucho en las versiones del 5C, me parece algo, un teléfono low cost, no es algo que Apple, digamos, haya tenido en su historial, ¿no? De sacar algo más económico para poder
No coincido.
competir. Yo espero que no sea así y que todas las versiones y todas las fotos de las carcasas estén erradas y que saquen un
No coincido.
5S. ¿Vos qué?
No coincido con vos. Terminá y iniciemos el
Bueno,
debate. No coincido. Para nada.
porque yo creo que sería, a ver, tirar abajo todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Me sigue pareciendo algo extraño. Yo seguiría con el 5S o el 6 Y dejaría como segundo al iPhone 5, que sigue siendo un teléfono, o va a seguir siendo un teléfono como lo fueron las versiones anteriores, como el 4S, que de hecho hoy comprar un 4S también es una buena opción. No lo veo como algo viable por parte de Apple. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que hacen estos muchachos. Lo que sí a Tim Cook lo han estado apurando y bastante. No sé si pudiste leer algo de esa información. La junta directiva de Apple le está pidiendo que haga y que innove mucho más rápido lo que lo está haciendo. Realmente la empresa está muy dormida. Yo no sé si es porque están por sacar muchas cosas como lo han hecho en la anterior keynote, que presentaron un montón de cosas nuevas, pero se están demorando mucho y ese tiempo le da ventaja a los competidores a mejorar y a sacar cuota de mercado y a sacarles parte de la torta, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. ¿Qué es lo que
No,
vos no, con lo que vos
no
no?
coincido, Seba, porque Apple durante toda su vida sacó versiones low cost de sus productos. El iPad, el perdón, el iPod salió de todas las formas que vos quieras. Y tenías iPod de plástico y tenías una Mac de plástico, que era la MacBook blanquita, el iPhone 3G era de plástico, ¿no? No sé, me parece
Sí, no,
que
bueno, pero el iPhone 3G no era un iPhone barato. O
no, por
sea, el iPhone
supuesto.
3G cuando lo sacaron. El único, en lo que es la MacBook tenés razón, puede ser, pero la MacBook White o la MacBook a secas era una máquina, o es la que estoy utilizando ahora, Do, y la que vos tuviste por mucho tiempo, una máquina pensada para el usuario normal, ¿sí?
Sí.
Y la Mac Pro, ya con un procesador gráfico más importante, con algunas características que le hacían destacar, era pensada para el usuario pro, ¿sí? Yo creo que son dos segmentos totalmente distintos. Acá estamos hablando de, me parece que
¿Y
del
por qué no pensar en un iPhone para todo tipo de público, que sea este 5C, y
sí.
un iPhone? Ojo,
Pro.
no me quiero contradecir. Yo creo que perdón, yo quiero que funcione todo. O sea, que esté el 4S, que esté el 4, que en el 4 funcione iOS 7, pero no lo veo mal. O sea, no veo mal que salga otra categoría como una especie de iPod Touch. Llevado a teléfono,
Sí.
porque no lo veo como que se degrada. Si va a seguir siendo de calidad, el iPad mini es una opción barata al iPad. Está bien, me va a decir, no, bueno, tiene otra pantalla, tiene otra categoría, pero es una versión barata. O sea, aquel que no le da para el iPad en cuanto que no quiere poner tanta plata, tiene una
Sí.
opción en el iPad mini. En la Mac mini tienes una opción más económica a un iMac. Y a poder tener la misma sensación en una Mac mini que en otro tipo de computadora. Lo mismo pasó en su momento con la MacBook White. Siempre hubo una opción más simple, más para todo tipo de público, y otra opción más pro. ¿Por qué no en un iPhone?
Sí. De todas formas, yo creo que, bueno, hay que esperarlo, Leo. No lo veo, yo lo veo por el otro lado, yo lo veo por el lado de que Apple puede llegar a aprovechar esta jugada para copar un poco más el mercado y sacarle un poco más de justamente la torta que Android está ahora ocupando, largando un teléfono más económico. Como vos decías recién, Apple hace teléfonos caros. Y el mercado,
Ya pidiendo teléfonos baratos.
exactamente, de calidad,
O sea, vos decís que
buena.
lo que está haciendo Apple es conceder el tema del precio. Ojalá que no conceda en calidad y que siga
Exacto.
siendo.
Yo creo
Que
que...
siga siendo. Como el iPad mini, que es un bueno, es buen precio y buena calidad.
Exacto. Bueno, que el iPad mini, para que sea un buen producto, tiene que poner retina. O sea, yo realmente, ahora que tengo un iPad, que volví el iPad 3, y me paso el iPad mini por ahí para ver alguna cosa, realmente se nota, en la lectura se nota mucho la diferencia. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Cómo Apple va relegando calidad de pantalla, en el caso del iPad mini, con duración o durabilidad de la batería, con que digamos, la usabilidad del producto y la sensación que le da al usuario sea la óptima.
Sí.
Pero yo creo que urgente tienen que migrar a pantalla Retina, al iPad mini, cosa que, bueno, todavía aparentemente no lo van a alargar hasta el año que viene. O sea, si hay una reversión o una modificación, una actualización o un upgrade del iPad mini, va a ser con la misma pantalla, con la misma resolución.
Bueno, y eso se paga. Ya el iPad ha perdido cuota de mercado, se
Sí.
están acercando mucho porque es cierto que están muy lentos para hacer los cambios. Están lentos para hacer los cambios de software. Vos fijate lo lento,
Totalmente.
a ver, han dejado muerta la suite ofimática, están muy lentos los cambios en los programas creativos de la Mac y de iOS. Comparado con la velocidad que van
Sí.
mejorando las aplicaciones de Google, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ni qué decir de mapas y están lentos a la hora de incorporar nuevo hardware. Va a salir el Nexus 7, el Note 8, todos con unas pantallas impresionantes. El Nexus 7 nuevo, ¿cómo puede ser que el mayor proveedor o el mayor comprador de pantallas del mundo, que es Apple, no pueda ya equiparar a Samsung en calidad de pantallas ofrecidas en su producto? Y lo terminas pagando. No te digo que va a perder el liderazgo rápidamente, pero está cediendo. Era líder indiscutido. En eso coincido. Y otro dato importante, ya es llamativo el precio de las acciones bajo durante tanto tiempo.
¿En cuánto están las acciones? No sé en cuánto
Y
están.
estaban a $400, llegaron a estar en su momento en 600.
Sí.
Repuntaron porque uno de los inversores más importantes del mundo salió a decir que era momento de comprar acciones de Apple porque estaban muy bajas y que ahora en la Keynote iban a subir como
Claro.
locos. Entonces ahí repuntó un poquito el precio, pero en el momento en que la junta directiva lo retó a Tim Cook, estaban muy, muy bajas las acciones, porque ¿qué es lo que te marca una acción? Te marca que hay otros que se están moviendo en otra dirección y en otro sentido. A mí me parece que el mercado está viendo con muy buenos ojos lo que está haciendo Google y lo que está haciendo Amazon. Me parece a mí. Y Apple sigue siendo Apple, sigue siendo la empresa que más factura, pero está medio lento para meter los cambios.
Sí, totalmente. Se están demorando mucho. ¿Cuándo fue la última keynote? ¿Hace junio, julio?
Sí, la última fue de software, o sea,
Sí, que hicieron la presentación de, bueno, de cosas que no presentaron o que todavía no vendieron, como por ejemplo la Pro.
claro, seguro.
Hicieron presentaciones. ¿Qué otra cosa?
De iOS
¿iOS
7 y
7? Sí.
de Mavericks.
Mavericks, exacto. ¿Y productos
Nada
qué
más.
presentaron? ¿Presentaron la Air?
Nada. La Air nueva, que es una actualización,
Sí. Sin
y la
retina,
Pro.
que esa es
Claro.
una de las cosas que también por ahí no entiendo. Bueno, obviamente tiene 12 horas de duración de batería la de 13 pulgadas, que es una locura, y con retina hubiese sido menos. Entonces,
Bueno, pero es un mérito,
hay.
inclusive eso, es un mérito del procesador de Intel, no tanto
Sí, no
de
tanto de la
la.
pantalla. Bueno, no, son cosas que por ahí uno no se explica. O sea. Todo lo que presentaron son cosas a futuro, ¿sí? Cosas que van a presentar recién ahora. O sea que durante calcular un año los tipos no han presentado nada en concreto de todo esto. Eso es lo que les deben estar criticando a Tim Cook y le deben estar lo deben estar apurando, ¿no? ¿Qué falta? Falta el innovador acá, falta la persona que comandaba el
Falta
barco.
el caprichoso.
Exacto. Lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Apple ya no
Falta
es
el
más Apple.
caprichoso que pega un par de gritos y dice, muchachos, hagamos esto, que por acá la vamos a romper, aunque después no funcionase, pero
Sí.
viste, un tipo que se hubiese animado, por ejemplo, a sacar algo parecido a un NAS, a la Apple, ¿por qué no?
Sí.
El televisor a la Apple ya hubiese salido porque ya en el libro se notaba que el tipo estaba desesperado por sacar un televisor.
Sí.
Como loco, ya hubiese salido. Y capaz que la terminaba pegando. No hubiese cedido la iniciativa, eso estoy seguro. Pero bueno, también se equivocaba el muchacho, ¿no? Este que se parece a Ashton Kutcher, como Steve Jobs.
Sí, hay que ir a verla la
Sí,
película.
hay que ir a
Pero ha
verla.
tenido muchas críticas, ¿eh? Los fanboys la han criticado mucho y han dicho que no es, no se escapa mucho de la realidad y bueno,
Es como
el...
Tango Feroz acá, ¿viste? Los amigos de afuera no saben, pero acá hay una película que se llama Tango Feroz, que supuestamente es la vida de un músico que se llama Tanguito, que no tiene nada que ver con lo que pasaba en lo que
Sí.
pasó en la realidad en el inicio del rock argentino. Bueno, Seba, ¿te parece que vayamos? Mira, llevamos 40 minutos de programa
Bueno,
hablando
estamos
boludeces. Y no hemos ido al fondo de la cuestión, porque mi amigo Seba se compró un NAS, así como el señor. No solamente se da la buena vida, los restaurantes de cinco tenedores, el porno más caro en los hoteles, sino que también se compró un NAS. ¿Por qué no nos contás, Seba?
Bueno, en realidad fue un accidente. Yo siempre me acuerdo cuando nos juntamos con los amigos de Apple 5x1. Y, no, de Apple 5x1 no. Con
Apps
los
Mac.
Apps Mac, perdón.
De Apps
Que
Mac.
hablábamos de NAS y los criticábamos porque decíamos, pero ¿por qué tanta obsesión, ¿no? Por las copias de seguridad y todo eso? Bueno, resulta que voy a una casa de computación de acá, de allá, de Mendoza, y buscando que un disco rígido externo. Mi Mac Mini es donde la tengo encendida las 24 horas y es donde bajo toda la información y utilizo mucho torrent, ¿no? Y bueno, bajo películas y más. No es piratería eso, ¿no? Es para uso personal nada más.
Claro, seguro.
Y bueno, el disco rígido de 500 GB ya estaba desbordado. He pedido urgente que lo actualizara, le pusiera un disco rígido nuevo o algo externo. Como es medio complicado poner algo interno en la Mac Mini, dije, no, mejor le colé con un USB, así que salí a una casa de computación, hablé con un amigo, digo, che, mira, necesito un disco de 2 teras. No, arranqué en realidad con 1 tera. No, mirá, ¿por qué no te llevas uno de 2 teras? Bueno, a ver, ¿cuál es el precio? Bueno, el precio me pareció un poco caro. Me dice, hagamos una cosa, mira, me llegaron estos NAS de 3 teras. 3 y 4 teras. ¿Por qué no te llevas uno de esto y lo probás? Bueno, a ver, mostrámelo. Bueno, me muestra el NAS. No es el NAS de Synology. Lo comento para que los muchachos españoles. Porque el NAS de Synology tendría que haber entregado el auto con el que fui a comprar el disco rígido. Así que
¿Estos cuándo te salieron?
mira, este es el de Iomega. Iomega, ¿te acordás de la empresa Iomega?
Che, la de Zip.
Exactamente, la de ZIP. Yo recordaba esa imagen, ¿no? De los discos externos ZIP, que eran de, parecía uno de 3,5 pulgadas, un poquito más grande.
100
Que,
megas creo que traían.
claro, que podías almacenar un montón de información, lo usaban mucho las
100
empresas para
megas.
hacer backups y todo eso, los ZIP. Bueno, la compró Lenovo. Lenovo, todos sabemos que es una empresa china que trabaja y bastante bien todo lo que es computación, y bueno, se ha metido con el tema de almacenamiento y copias de seguridad. Y dice, bueno, lo probás. Bueno, a ver, y ese, mira, ese equipo estaba en 2.700 pesos, el de 3 teras. Algo así, bueno, no sé, vos tenés calculadora ahí, porque yo, para sacar más o menos la cuenta en dólares. Pero teniendo en cuenta que el dólar está a 5, ¿cuánto está ahora?
No, y el dólar verdadero
El
está como
verdadero.
9, está como
No,
9
no,
más.
bueno, pero si lo hubiese comprado con tarjeta fuera.
Ah, a 7 o a 6, $6.50.
Sí,
Porque te
6,50.
suman el 20.
Es, bueno, ponele. Escucha, no encuentro la calculadora en el iPad. Otra de las
¿Cuándo
cosas que no
se...?
entiendo. ¿Cómo el iPad no trae calculadora?
Ahí sí. A ver,
Es
acá está la
muy gracioso.
calculadora.
Acá está, pará, si ya había bajado una frito.
2.700 me decís.
2.700, sí, vamos a dividirlo por 5, ponerle 5,7. Estamos hablando de $473. Nada, vuelto. Bueno, iba buscando una cosa económica y terminé comprando algo carísimo. Bueno, llego a casa, lo instalo, lo conecto, lo pongo a funcionar. Y bueno, me pareció que había un problema
Perdón,
de...
Seba, ya
Sí.
traía los... Perdóname, Seba, ya traía
Sí.
los discos.
Venía con un disco interno de 3 teras, no era, no se podía hacer un upgrade, o sea, viene cerrada la caja, lo cual por ahí me pareció un poco complicado, pero bueno, dije, vamos a probarlo. Conexión RJ45, sí, una conexión de red, la cual vos podés manejarla directamente del router y después, bueno, ingresar por web y hacer todas las configuraciones que se puede hacer con cualquier NAS. Un sistema operativo Linux muy básico, con una interfaz que se maneja también por HTTP. Bueno, y me pareció, empecé a copiar cosas y lo vi muy lento. Vi un problema en la transferencia de datos bastante importante. Entonces, ponele, tirarle, qué sé yo, 40 gigas, que es la capacidad de mi biblioteca de foto, se demoraba algo de 5 o 6 horas. Me pareció grotesco. Quise cortar la transferencia y se colgó el NAS. Tuve que reiniciarlo. Bueno, la cuestión es que lo terminé devolviendo. Fui a mi amigo, le digo, escúchame, ¿qué me vendiste? No, mirá, hagamos una cosa, probá el que sigue a este, que es el modelo IX2, que ese ya es distinto, ya viene con un procesador más grande, viene con dos bahías para colocarle dos discos rígidos de 3,5 pulgadas, ¿sí? Los podés conectar en caliente, podés trabajar sistema RAID y toda la cuestión, ya era un poquito más importante. Con lo cual tuve que desembolsar algo como, ya te digo, en dólares, para que mis amigos de Europa se rían. Tuve que desembolsar unos $736, o sea, la apuesta subió.
A la pelota, casi el doble.
imagínate, o sea, fortuna, está bien, lo necesitaba, pero no sé si para tanto. Bueno, este aquí que me dice, justo había un cliente al lado mío, me dice, le expliqué, mirá, yo justo le hablaba al vendedor, que es amigo mío, le decía, mirá, le pasó esto, esto, esto. Y me dice el cliente, me dice, ¿y qué cables estás usando para conectar al router tuyo? Primero, ¿tu router es megabit? ¿Qué le digo? Sí, o sea, transmite más de 100 megas por segundo, o sea, un gigabit.
Sí.
A ver, le digo, justo la tenía al vendedor que me lo había vendido, que es mi amigo, le digo, Ale, ¿qué me vendiste vos la otra vez que me salió tanta plata? Un TP-Link le compré. Fíjate en la computadora, a ver, me buscó en la computadora, sí, es gigabit. Pues yo no me acordaba. Fíjate que ese detalle tan boludo, para decirlo, era importantísimo en todo esto. Bueno, el router cumplía con las características para hacer una transferencia rápida de datos. Y me dice el cliente, este hombre que estaba al lado mío, ¿y los cables que tenés son serie 6? Un tipo que supuestamente conoce tecnología, que es. Ha
No
estudiado y
tenía ni
eso. No
idea
tenía ni idea de lo que me
de...
estaba hablando. ¿Para qué serie 6? No, bueno, los cables comunes, que son los que utilizamos nosotros para conexiones de red, tienen cuatro hilos. El serie 6 viene con ocho, o sea, viene con cuatro pares, lo cual te mejora la transferencia y viene con un mejor mallado para evitar interferencias electromagnéticas. Así que, evidentemente, no tenía el serie 6 en mi casa, porque son caros. Así que
Claro.
tuve que agregarle al costo
A
del
la
NAS
mierda.
este dos cables más, serie 6, RJ45, de la firma MP, que me salieron fortuna. ¿Por qué dos? Uno para el NAS, para la conexión al router, y otro para la Mac Mini, que es la que generalmente utilizo para transferir datos, ¿sí? Bueno, con eso. Solucioné el problema, o sea, el NAS lo configuré en RAID 0 porque RAID 0 utiliza los dos discos y los pone, o sea, va trabajando par y impares en los dos discos, pero utiliza la capacidad de los dos en total. En cambio, el RAID 1, por ejemplo, que seguramente es el que utiliza para lo que es copias de backup, hace una copia en el primero y en el segundo disco, por si alguno de los dos falla, tenga siempre una copia en cualquiera de los dos, ¿no? Generalmente los dos discos no te van a fallar, te falla uno. Me pareció una estupidez porque yo no quiero hacer copia de seguridad. Yo lo que quiero es maximizar la capacidad. Como son dos discos de 2 teras, utilicé el RAID 0 para poder ocupar toda la capacidad de los dos discos. Lo que tiene bueno el RAID 0 es que trabaja en paralelo y va copiando parte de la información en uno y parte de la información en el otro, con lo cual mejora la velocidad de grabado y lectura, ¿no?
¿Y cómo viene en cuanto a software y
No
Omega?
trae nada. En realidad viene con un manual que te explica que tienes que poner el nombre del NAS punto local en un navegador de internet. Automáticamente se conecta, obviamente tiene un sistema operativo base en Linux. Tenés una interfaz en la cual vos podés configurar un montón de cosas, como por ejemplo cómo armar los discos, en qué sistema RAID. Colocar usuarios para poder dar permisos, si querés que ingresen usuarios por la red, puedes dar un nombre y una contraseña. podés configurar lo que se llama iCloud o Cloud, que le dicen ellos, que es un servicio en la nube, que te permite controlar el equipo a distancia, ¿sí? Esto obviamente ya es de Lenovo, o sea que vos si entras es una nube que utiliza Lenovo, configurás tu usuario y contraseña y puedes acceder desde cualquier parte del mundo y ver el estado del equipo, cómo está, qué parte tiene, qué memoria tiene usada, puedes entrar a los archivos, puedes utilizarla como el servidor de correo electrónico. Tiene un montón de utilidades, que en realidad la única que yo quería usar era la de guardar información, o sea, las demás opciones mucho no me interesan. De hecho, viene con, en el Apple Store me bajé las aplicaciones para poder controlarlo. La aplicación se llama iOmega y te permite, viene para el iPad y para el iPhone. Y bueno, ahí yo puedo controlar el equipo, puedo resetearlo, puedo ver si está funcionando, si tiene algún error, ver las temperaturas de trabajo, de los discos. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Pero en realidad yo lo que quería era que el servicio de Torrent bajara directamente a ese disco y hacer una copia de algunas cosas en el disco. Para poder liberar un poco mi Mac Mini. Así que bueno, tengo un NAS ahora trabajando con una buena conexión, porque es muy importante también el tema de los cables. Realmente no lo sabía. Me puse a investigar un poquito más de qué es el Serie 6 y bueno, habla de eso que les comentaba recién. El router también es muy importante. Otro de los problemas que tuve es que yo estaba usando el router de Telefónica, que es el. Por la porquería esa llamada W300 de Huawei, creo que es.
Sí.
Que es Wi-Fi, que es realmente una porquería como módem. Así que lo tuve, o sea, tuve que lidiar con cómo conectar el router TP-Link este de Gigabyte al ADSL de Telefónica y que funcionara todo. Realmente fue. Eso lo podemos explicar en otro podcast, si te parece, porque si no lo voy a hacer muy largo.
Sí, porque la verdad que todo el tema de cómo a mí me pasó que tuve que alargar la señal de Wi-Fi y terminé comprando un dispositivo TP-Link, porque acá no estaba la posibilidad directa, fácil de conseguir, aunque sea de segunda mano, un HyperExpress. Terminé optando por TP-Link a partir de consejos de amigos, también en Twitter. Y es un buen router, pero todavía un buen alargador, digamos, de señal Wi-Fi. Pero todavía cada tanto tengo que reiniciarlo, ¿viste? No logro dar con la configuración adecuada para que la red funcione haciendo muy transparente la conexión. No lo logro. Es un tema que a mí me supera la conectividad a ese nivel y me tendré que sentar a analizarlo como vos te tendrás que sentar. También o como tuviste que hacerlo, perdón, para saber qué cables corresponden, qué tipo de router, porque es la diferencia entre no poder usar directamente ese equipo que te compraste y sí poder usarlo.
Exactamente. Por ahí capaz que no era el problema el otro NAS que devolví, sino el problema lo tenían los cables y en que estaba muy mal hecha la configuración por ese lado. Pero bueno, al final me terminé quedando con un NAS de 4 teras, con una deuda importante en la tarjeta de crédito, y que mi
¿Y
señora
qué
espero que nunca
discos?
lo escuche este podcast, por favor.
No, seguro, seguro, no lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque se amarga ya, ya, así que
No,
ya no
ya no sabes
escucha.
qué hacer. Ya ni me pregunta, ¿viste? Ve la bolsa con la caja gigante y dice, ¿qué te compraste? No, nada, un disco rígido.
Un disco rígido, qué hijo. Sos capaz. Ah, escúchame, ¿y cuántos discos le metiste?
Y ya venía con dos. Son Barracuda, creo que son de Seagate, me parece. No me da mucha tranquilidad, pues con los Seagate tuve en algún momento algún tipo de inconveniente. Espero que con estos no. Viene ya con dos discos rígidos de 3,5 pulgadas, de 2 teras cada uno. O sea, ya venía todo armadita la caja, ¿no? Yo igual de curioso la desarmé, viene con una tapita en el frente, levantás la tapita y viene con unas manijitas cada disco para poder sacarlo. Y bueno, ahí fue que corroboré qué tipo, qué marca era. Si eran Samsung, directamente me pegaba un tiro, pero no, eran. No eran
¿No te
Samsung.
gustan los discos Samsung?
No, con los Samsung no he tenido muchos inconvenientes.
Ah, mira.
Con Western Digital siempre me he llevado bien. Para mí es de lo mejor que hay. Y con esto te digo, no sé si ha mejorado la empresa, si Gate ha mejorado en algo, pero con modelos mucho más viejos, te estoy hablando de discos de 4, bueno, una vez tuve un disco de 4 gigas, Seagate, que tenía las fotos de mi luna de miel
Sí, me
y...
acuerdo.
Sí, en algún momento te lo comenté, o lo comenté en el
Dramático.
podcast. Y bueno, en algún momento dejó de funcionar, empezó a hacer un ruido extraño. Lo
Oh.
metí en el congelador de la heladera para ver si, ¿viste por qué? Hay trucos que por ahí funcionan y por ahí no. De hecho, el otro día me preguntó un cliente, una persona, ¿cómo puedo hacer para recuperar? No me anda, no me arranca el disco y hace un ruido raro. Ponerlo en el freezer un rato, una hora y media, para que estabilice no sé qué.
Bien Argentina,
Volvelo a
bien.
meter en el. Enchufalo en el cirelata y vas a ver que va a volar. O te va a volar la computadora o la instalación eléctrica de tu casa. Algo va a pasar.
¿Qué pasó?
No, no sé.
¿Está vivo el señor?
No, no me escribió más, así
Ah.
que. O le sirvió o no sé. O está en el hospital ahora.
No, pero está bueno esos consejos, esos trucos, viste, bien, bien de lo atamos con alambre. Seba, ¿y qué podés hacer con este NAS que no podías hacer con tu Mac Mini, con tu, perdón, MacBook, o sí, con la Mac Mini que tenés?
Mira, en realidad es lo mismo. O sea, una de las cosas que yo siempre, antes de hacer esta inversión, pensaba, pues, sí es lo mismo tener la Mac Mini que el NAS. Pero bueno, si en algún momento tengo que apagar la Mac Mini, el NAS sigue funcionando y yo puedo seguir accediendo a toda la biblioteca. O si me lo llevo, o por ejemplo... No tengo que instalarle ningún software para compartir, o sea, yo puedo armar permisos, por ejemplo, para que, qué sé yo, que una persona que está en la red pueda entrar a una determinada carpeta y no a otras, que no me interesan que entre. Ya está preparado para todo eso, ¿no? Que básicamente es lo que hace un servicio de NAS, poder administrar eso. Otra de las cosas que trae también es la posibilidad de descargar torrent directamente desde el NAS sin necesidad de pasar por la Mac Mini. Pero es bastante básico el programa que trae, muy básico. Se puede agregar alguna actualización y se pueden agregar el Transmit, por ejemplo, o alguno de esos que son los que utilizo yo para descargar. Pero bueno, yo lo sigo haciendo con la Mac Mini. Diferencias son esas, que ya viene todo seteado para que vos lo puedas modificar rápidamente. Y ninguna otra diferencia, no. Yo sigo pensando que la Mac Mini sigue siendo un muy buen NAS, o sea, lo sigo pensando de esa forma, pero bueno.
Bueno, definitivamente que no escuche entonces este podcast tu mujer,
No,
porque
¿por qué me...? Sí, ¿por
si
qué no?
encima hace lo mismo que hacía antes, ¿para qué se gastó
No,
tanta cantidad?
no.
Bueno, está bueno, igual hay que probar
No,
de
hay que
todo, Daniel.
probarlo, hay que verlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Digamos, tenía también interés de experimentar un poquito con esto del tema de los NAS. Así que para mis amigos españoles, pónganse contentos.
¿Viste? ¿Cómo vas cambiando, Seba, no?
Sí,
Antes
no.
no te gustaban las pantallas chicas,
Ahora me
las
gustan
pantallas grandes, ahora te gustan las pantallas.
Mientras no me
Antes
gusten los
hablabas.
hombres, todo bien. Que me sigan
Antes
gustando
hablabas
las
mal de
mujeres.
BlackBerry y ahora andás con un BlackBerry de aquí para allá. Bueno, así
Y bueno,
somos.
así somos los seres humanos.
¿Qué vamos a
¿Qué va a
hacer?
ser?
Bueno, Seba, llevamos 1 hora de programa. ¿Podríamos dejar las secciones que nos quedaban?
Ya se nos pasó un poquito de largo.
Sí, los podemos dejar para otro día. Los trucos que te cambiaron la vida, las aplicaciones que recomendamos y el resto de lo que solía tener este programa. ¿Te parece?
Bueno, muchachos, lo quisimos hacer así, hacía un mes que no nos juntábamos con Leo y había muchas cosas que hablar. Por ahí nos suele pasar, ¿no? Una manzana rodeada de corrido, sin mucho libreto, ¿no? Pero bueno, bastante entretenida y por lo
Sí,
menos con muchas
estuvo bueno
experiencias.
igual.
Sí, totalmente.
Aparte quería escucharnos fuera de joda, quería escuchar tu experiencias con el NAS. Queríamos contar un par de cosas y hacer la convocatoria, que la repetimos. Vamos a hacer un programa 50 de la manzana rodeada diferente. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber cómo llegaste a nuestro programa. Queremos conocer de tu vida,
De tu
con qué equipo nos
ciudad, de dónde
escuchás.
vivís, de qué equipos usás, cómo entraste al mundo de Apple, por qué producto.
Y todo esto lo tenés que decir en 20 segundos.
Comenzando
Bueno, no.
ya.
Elegí lo que nos querás contar y decís, bueno, mi nombre es tal y escucho la manzana rodeada por esto, por esto, por esto, y uso esta y los escucho de tal cosa. Y nada, y la idea es irme echando esos audios
Sí, lo vamos
a
a ir
lo largo del programa
enganchando en el
50.
50, lo vamos a hacer seguramente mucho más breve que el de hoy. Y bueno, vamos a ir enganchando los audios y vamos a ir editando para que tratar de que entre todo. Si no entra todo en uno, bueno, lo extenderemos al 51 también, ¿no? Esa es la idea.
Totalmente, sí. Y aprovechamos también para hacer abrir la convocatoria si tenés una. Porque, no sé qué opinás, Eva, pero yo lo tiré por Twitter y aparecieron un par de amigos que se ofrecieron. Si te pinta hacer un pequeño jingle musical de La Manzana Rodeada, de onda porque te gusta el programa y qué sé yo. A mí me gustaría por allí abrir
Bueno.
con algo diferente. Seba se ha ofrecido amablemente a cambiar o agregarle más punchi punchi a nuestra cortina habitual, que también estaría bueno. Vamos a barajar las dos opciones, la de recibir algún tipo de jingle cortito de 20 segundos como para abrir la manzana rodeada con un tema musical de ustedes, de aquellos amigos que se dedican a la música. O si no, directamente aquello que pueda llegar a hacer Seba con su talento musical, que lo tiene. Y después también aceptamos los audios y vamos a cambiar un poquito los separadores y eso. Eso será el humilde programa 50, que para nosotros tiene un valor importante porque ya son, ¿cuántos años, Seba, que venimos? ¿20 años que venimos? No, ¿cuántos?
Y
20
si lo
meses.
hacemos, claro, si lo hacemos uno por mes como estamos ahora.
Cuando lleguemos al 100 va a ser,
Claro, vamos
vamos a
a ser
tener,
abuelos ya,
sí.
vamos a estar los dos viejos, y no sé, qué sé yo, ya. Así que, no, buenísimo, la verdad que. ¿Y ya cuánto, Leo? 2 años.
2 años ya.
2 años del 2011 que arrancamos, octubre del 2011. Empezamos con esto y ya. Fíjate vos, agosto, septiembre, octubre, ya ahora cumpliríamos 2 años. 2 años o 3 años, pucha,
Che,
ya me hiciste dudar.
y capaz que nos engancha el programa 50 con el especial de la Keynote también. Siempre termina vos sabés que termina la conferencia y a la noche tenés el podcast de.
Totalmente. No, bueno, a veces va a ser uno especial. De último, haríamos un especial de la keynote, eso. ¿Qué día cae el 10? Seguramente el lunes o martes, porque estos
Sí.
sábado y domingo no trabajan allá en Cupertino. Así que
Totalmente.
nos hacen estar en la siesta, que generalmente es a las 14 horas, hora argentina, viendo cómo podamos, agarrando lo que podamos, y bueno, después haciendo un podcast informativo de qué fue lo que se presentó el 10 de septiembre. Pero bueno, ya lo iremos viendo en el transcurrir del tiempo. Así que.
Bueno, y lo otro que no hicimos en este programa 48 es leer la cantidad
Uy,
de
hay un
mensajes.
montón de twitters, preguntas. Che, ¿por qué no comentan en Twitter? ¿Por qué no comentan de esto, de aquello, de lo otro? Mails también. Bueno, no llegamos, chicos. Trataremos de hacerlo el 49. Y bueno. Eso creo que es todo. Tampoco nos queremos extender tanto. Ya llevamos 1 hora 10.
Exactamente, en Twitter somos @sgaliassi con doble Z, mi cuenta de Twitter es @lrarte, en mail lo repetimos, donde pueden mandar lo que ustedes quieran es lamanzanarodeada@gmail.com, lo mismo que la página web, lamanzanarodeada.com también, y nada más,
Y
Seba.
nada más, eso fue todo por hoy. Nos vemos el episodio 49, Leo. Bueno, yo seguiré experimentando con el NAS lo que pueda. Si sale algo nuevo, les aviso.
Dale, por
Si me echan de
favor.
mi casa también.
Acá hay lugar, Seba. Vos sabés que acá hay lugar. Y recuerden que la manzana rodeada habla de fruta. ¿Era así? No. ¿Cómo? No, no empecemos. Seba, por favor, no empecemos que la gente se va a creer que lo hacemos a
No,
propósito y les juro
no,
que no lo hacemos a
no, el
propósito.
anterior episodio fue, no fue a propósito.
No, y
Realmente,
este
lo
tampoco,
mío
no me
fue a
acuerdo.
propósito, la edición sí fue a
Sí,
propósito.
la edición sí, claro.
No, es un programa que habla de fruta, pero no, que habla de manzanas, pero no tira fruta, Leo.
Ah, exactamente, Seba, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.